En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Bienvenidos, estamos aquí en Directo al Grano este viernes 28 de marzo, ¿no? Y como todos los viernes, fin de mes, tenemos un tema especial, el tema de infraestructura para Chile, hoy día con dos grandes invitados. Coincide también con una fecha que es simbólica, por lo menos para los santiaguinos, ¿no? Nos escuchan en todo Chile, pero cualquiera que haya pasado por Santiago en los últimos 20 años reconoce una de las obras que marcó el diseño, ¿no? De lo que es la habitabilidad, el pasar por Santiago, que es el proyecto de Costa Arena Norte, que está cumpliendo 20 años. Y no tenemos ni más ni menos que aquí a uno de sus protagonistas, ¿no? Tenemos a Diego Sabino, presidente del Grupo Costanera. Bienvenido, Diego.
Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo.
Y también tenemos invitado al decano de la Facultad de Arquitectura, Pablo Alar, un hombre que es experto urbanista, ¿no? Que nos va a ayudar a entender también qué pasó, ¿no? Con estos distintos proyectos que fueron cambiando las lógicas de desplazamiento, cambiando las lógicas de cómo habitamos también la ciudad, ¿no? Con las decisiones que tomamos, desde cosas tan simples, ¿no? ¿Cuánto antes tengo que salir para llegar al aeropuerto? O sea, yo me imagino hoy día, sin Costanera Norte. Sin Costanera Norte, bueno, es una pregunta totalmente distinta a con Costanera Norte. Entonces, sin duda que eso ha ido cambiando. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, Gonzalo, Diego, y a todos los auditores y auditoras de Directo al Grano. Encantado de estar acá.
Bueno, entremos en materia, ¿no? Estamos hablando de esos 20 años de Costanera Norte, ¿no? Un proyecto que en su minuto, ¿no? En su minuto era todo un desafío de ingeniería, un desafío. No conocíamos lo que eran la autopista urbana, qué impacto iban a tener. Y sobre todo recordamos que ese desafío de ingeniería, que iba a ser un túnel que pasara por debajo del río, un río que históricamente, para Santiago, era un río rebelde, ¿no? Que normalmente nos inundaba cuando llovía mucho, ¿no? Que generaba sus complicaciones, bueno, lo sigue haciendo de vez en cuando, ¿no? Pero que entonces imaginarnos un túnel por debajo, que íbamos a transitar por debajo del río, era todo algo que había que explicar, ¿no? Y desde la ingeniería, Diego, me imagino que debe haber sido algo que requería de una explicación compleja y a veces también de una credibilidad.
A ver, Gonzalo, fue un proyecto sumamente complejo. Nace en la década de los 60 con el sueño de un arquitecto parroquia que lo puso en el plan regulador de Santiago, y si tardó tantos años en ejecutarse y en concretarse, digamos, tenía su complejidad por el sector que atravesaba la ciudad. En la década de los 90, cuando era presidente Frei, por el año 95 deciden sacar el programa de autopistas urbanas, entre las cuales era el anillo Vespucio completo, autopista, lo que era la ruta 5, de mejorarla y sacar los pasos a desnivel, y enfrentar este proyecto que era un sueño de muchos años, que era hacer un eje en sentido oriente-poniente de la ciudad. Y el trazado no era un tema menor. Se licitó un primer proyecto que se desechó, porque la única oferta que se presentó no cumplía técnicamente con el proyecto, y finalmente nos lo adjudicaron nosotros en el año 2000, y en el sector más complejo, que era donde hoy pasa bajo el río Mapocho. El proyecto original pasaba a pie del parque metropolitano y después estaba en un doble túnel tipo trinchera debajo de la calle Bellavista. Y eso, al final de cuentas, los impactos que producía en la comunidad, porque si bien tenía una resolución de calificación ambiental, los vecinos de Pedro Valdivia Norte estaban totalmente en contra, las expropiaciones y los impactos que se tenía que hacer por el método constructivo que estaba previsto en la licitación a la zona de Bellavista era muy penalizador para la gente que vivía, los comerciantes que vivían sobre todo en ese sector. Y finalmente se le propuso al Ministerio cambiar el trazado y utilizar la cuenca del río Mapocho, que era un bien nacional de uso público, que evitaba expropiaciones y que evitaba cambio de servicio, con la complejidad de construir debajo del río, con una caja muy estrecha. y finalmente...
¿No se había hecho antes en Chile construir así debajo de
un río? No, y menos también en forma perpendicular al río durante tantos kilómetros, digamos, no. Era un proyecto impensado que de alguna manera, a partir de ahí, yo creo que el sistema de concesiones se puso mucho más imaginativo, viendo que había cosas que eran posibles y se empezaron a solucionar problemas. Es más, la primera Vespucio se hacen solamente las partes que eran más simples, que tenían menos complejidad. Se hace Vespucio Sur, que va entre Rotonda Grecia y la Ruta 78, y Vespucio Norte, que va entre la Ruta 78 y Avenida del Salto, y se deja para muchos años después la parte más compleja del cierre del anillo.
Y tú lo mencionaste a la pasada, pero yo me imagino, Diego, esta es una obra que se hizo bajo el modelo de concesiones, ¿no? Esta alianza público-privada, el costo que significa las decisiones, el desarrollo tecnológico para poder asumirla. ¿Hubiera sido posible hacerlo sin este modelo?
A ver, yo, y con esto paso un mensaje, que el sistema de concesiones, a la medida que el sector público y el sector privado pongan lo mejor que tiene cada uno en sí mismo para hacer una asociación virtuosa, funciona. Si tú lo miras, Costanera Norte, que te lo adjudica el año de abril del año 2000, empezamos la construcción teniendo que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental por el tramo centro, y logramos empezar a construir en noviembre del año 2001 y habilitar Costanera Norte en abril del año 2005, te habla de que cuando funcionaba, no digo que no siga funcionando, pero cuando se buscaba solucionar problemas y que cada parte pusiera lo mejor de sí mismo para buscar la solución de los conflictos que generalmente generan estas grandes obras, porque pensar que tú no afectas a nadie en obras de este tipo es impensado. Es decir, afectaciones hay, y hay que buscar la inteligencia que estas sean las menores posibles, y aquellas personas a las cuales se les puede afectar, se busquen soluciones. Y eso es lo que creo que se hizo en el caso de Costanera Norte, y probablemente hoy también se da, pero los procesos son mucho más largos. El caso de AVO 2, que estamos construyendo, empezamos la construcción a inicios del año 2024, pero el proyecto nos lo adjudica del año 2017. Obviamente que ahí hay una diferencia. Costanera Norte lo licitaron con una resolución de calificación ambiental ya hecha por el Estado, y acá tú tenías que hacer la resolución de calificación ambiental, pero... tenemos que volver a buscar, y se ha hablado mucho un poco de la permisología, término que no existe en español, pero al menos lo hemos acuñado,
pero que lo hemos sufrido,
¿eh? Sí, está bien, pero hay que volver a buscar de cómo acortar tiempos.
Eso, porque en esta alianza público-privada, bueno, las dos partes tienen que hacer lo suyo, ¿no? O sea, también la parte pública tiene que asumirlo. Pero quería preguntarle a Pablo Alard, ¿no? Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Desde el minuto cero, ¿no? No existía en Santiago, sin Costanera Norte, y de repente surge esta idea, este proyecto de la alianza público-privada, se va a hacer un túnel, vamos a tener un eje, como se había diseñado, lo recordaba recién un gran urbanista, ¿no? Parroquia lo había diseñado hace 40 años antes, pero que no se había concretado.
Mira, efectivamente, bueno, para mí Costanera Norte es muy significativo porque yo hice mi tesis doctoral como un estudio de caso de Costanera Norte, precisamente en el tema de la inserción urbana y paisajística de megaproyectos de infraestructura concesionada. ¿Por qué? Porque veía que, tal como contaba Diego, había un proyecto referencial que se licitó y se adjudicó con un trazado que era el trazado que había propuesto el MOPE en ese entonces y que tenía una serie de dificultades. Y ahí es donde empieza a darse un proceso de, yo te diría, un círculo virtuoso de innovación, de búsqueda de alternativas, también con conflictos que empezaron a surgir con algunas comunidades, el movimiento No a la Costanera Norte, etcétera, pero que termina con un proyecto mucho mejor que el que originalmente se había planteado. Retrocediendo respecto a tu punto inicial, Santiago, aunque no lo crean nuestros auditores, es una de las ciudades más planificadas que yo conozco, desde los años 30, que empieza con Karl Brunner a tener los primeros planes, y el año 58, Parroquia con Honnold y otro equipo de arquitectos y urbanistas del MOP en ese entonces, hacen el primer plan de infraestructura de movilidad para Santiago, donde no solamente se plantea la estructura de autopistas urbanas, para el Gran Santiago, sino que también el metro. De hecho, Juan Parroquia fue el primer presidente de Metro con el presidente Fray Montalva, luego siguió como presidente de Metro con Allende y después siguió como presidente de Metro con Pinochet hasta el 76. O sea, aquí eran autoridades técnicas, no eran políticas.
Política de Estado.
Así es. Y en esa visión que se hace el 58, luego se hace el Plan Regulador Metropolitano Santiago, el primero en el año 60, también por los mismos autores. Y la idea era tener una visión de Santiago para desarrollarse con un ancho de banda suficiente para el tercer cuarto del siglo XX, que era la visión que tenían Parroquia y equipo. Y ahí, como tal como dice Diego, se empiezan a construir ciertos tramos. De hecho, quedaron algunas obras sin terminar, como por ejemplo ese paso bajo nivel que hay detrás de la Torre Santa María, ¿verdad? Porque Costanera Norte originalmente iba a ir por entre Pedro Valdía Norte y el Cerro. No sé si te has dado cuenta que hay un paso bajo nivel ahí. Algunas obras del Puente Centenario también, algunas rotondas, como la que era la antigua rotonda. Bueno, la Avenida Kennedy fue una de las primeras obras también que ejecutaron Parroquia y compañía, junto con la Avenida Norte Sur, la Ruta 5. Y ese sistema, con el tiempo se fue quedando obsoleto. ¿Por qué? Porque por ahí por el año 76, 78 empieza una estrecha económica importante, el Ministerio de Obras Públicas deja de invertir, y una de las cosas visionarias que hace el gobierno del presidente Elwin, particularmente el ministro Carlos Tuctao, ministro de Obras Públicas, dice: tenemos que volver a invertir en infraestructura, pero el Estado no tiene plata para hacerlo.
Esa capacidad.
Utilicemos la ley de concesiones que se hizo en el gobierno militar para darle el ancho de banda, no solo a Santiago, sino que a todo el país, con inversión y riesgo de los privados, y generando entonces la política de concesiones, que no solamente se concesionaron, ¿verdad?, puertos, aeropuertos, sino que la Ruta 5, el túnel El Melón fue la primera, y después aparecen las autopistas urbanas, que eran necesarias también para que Santiago pudiera tener esa conectividad que necesitaba, porque tal como dices tú, antes de Costanera Norte, si uno estaba en el sector oriente, era una ruleta rusa llegar al aeropuerto. Si no partías 3 horas antes, te tenías que ir por la Alameda, o taleteando Pajaritos, o por Independencia. Entonces, claramente, se requería, digamos, hacer una inversión importante en infraestructura vial, sobre todo en la infraestructura como troncal base. O sea, la que se requiere, porque muchos de mis colegas arquitectos y urbanistas son muy críticos de las autopistas. Alegan que las autopistas inducen a mayor tráfico, que las autopistas generan impactos ambientales, etcétera. Pero eso es una mirada bastante miope. Primero porque las autopistas no solamente transportan personas, también transportan servicios y bienes. O sea, si hay una oferta de transporte público para llegar a una zona saturada como es el centro de Santiago, obviamente ándate en metro, no te vayas en auto en una zona saturada. Pero tú no podís llevar a un enfermo en una ambulancia, un vagón ambulancia, o tampoco la carga o el delivery, etcétera. Por otro lado, las autopistas urbanas generan un aumento de la movilidad que tiene un impacto económico gigantesco. Te lo pongo con este ejemplo que le doy a todos mis alumnos. Antes de Costanera Norte, un tipo que tenía un depósito de telas en Carrascal y iba a repartir las telas al kilo de telas que quedaba en los cobres de Vitacura, se demoraba toda la mañana en el taco para llegar a repartir sus telas en el kilo de telas de Vitacura y volvía contaminando, etcétera, en el taco. Una vez que se inaugura Costanera Norte, puede hacer 4 veces al día ese viaje. O sea, cuadruplica sus ingresos, y además puede llegar a Lo Barnechea, o puede llegar hasta Curacaví, porque amplía su área de mercado y se va en quinta gastando menos. Y el costo del peaje obviamente lo internaliza en la tarifa que le cobra su gente, pero imagínate cómo se le amplían las oportunidades a ese pequeño comerciante. Lo mismo pasa con las personas que antes estaban buscando una vivienda y el valor del suelo era muy alto en las zonas céntricas, y aparece la posibilidad de vivir en zonas periféricas donde hay menores costos, con acceso. Entonces, el impacto económico que tiene el aumento de movilidad que generan las autopistas urbanas es superior a los impactos que pueda tener directos en algunas comunidades donde efectivamente puede que haya aumento de contaminación o de congestión, etcétera. Y eso le cuesta ver a mis colegas, porque al final esto es un sistema. La ciudad es un sistema. Tú necesitas tener autopistas, así como necesitas tener una buena provisión de transporte público, así como necesitas también tener buenas telecomunicaciones. Entonces, se inicia esta transformación, y si bien el primer proyecto que se adjudica de las autopistas urbanas no es Costanera Norte, sino que es el eje Autopista Central. Costanera Norte es la que inicia las operaciones primero.
Entra en servicio, claro, para la comunidad.
Pese a todas las dificultades que tuvo con esta genialidad, que es que deciden irse por debajo del río Mapocho. O sea, piensa que la ciudad de Boston, mientras estaba haciendo la Costanera Norte, decidieron hundir la arteria central, que era una autopista elevada, que debía la ciudad por la mitad, y por 4 kilómetros de autopista hundida se gastaron más de 20 mil millones de dólares. Y Costanera Norte, con 550 millones de dólares proxy, que es lo que salió el último del proyecto final, prácticamente en todo su tramo urbano, la autopista es invisible. Pasa por debajo del río Mapocho y nadie se da cuenta, solo cuando se ve una entrada o una salida. El Festival de Jazz de Providencia se celebra en el Parque de las Esculturas, arriba de la Costanera Norte. O sea, es un proyecto que...
parque que surgió con la Costanera.
Por supuesto. O sea, existía antes y lo que hizo Costanera en el fondo fue hacer una trinchera y luego la cubrió. Y se volvió a reponer el parque sobre la autopista. Y mucha gente decía que no iban a crecer los arbolitos, no sé qué. Ahí están los jacarandás, las esculturas, todo. Entonces, ¿a qué voy? Que este es un proyecto que redujo el impacto y generó una inserción urbana muy sensible. En un momento en que todavía esos no eran temas. Y aumentó la oferta de movilidad. Y es más, lamentablemente en paralelo se hicieron otras autopistas, como algunos tramos de Vespucio Sur, etcétera, donde ya existía una faja, donde estaba el metro, y no se tuvo la sensibilidad que tuvo Costanera Norte. Pero eso es porque Costanera Norte generó un nuevo estándar. Y cuando dicen que es en el sector oriente o en los sectores de altos recursos donde se puede hacer esto, falso. Acceso Sur, en La Pintana, en todo lo que es la avenida La Serena, pasa en trinchera cubierta y hay áreas verdes y hay equipamiento. Hay otros problemas en el entorno urbano, pero hay una sensibilidad nueva en que hoy en día es inconcebible pensar que una autopista urbana siga siendo en trinchera abierta o en viaducto. Por lo general la opción subterránea es, o trinchera cubierta, es la que estableció Costanera Norte en los años 90 y que hoy en día prácticamente todos los proyectos están usando, como el caso de Agua.
Así es, ¿no? Se transformó como un estándar, ¿no? Estándar de decirle, bueno, es posible, era posible, eso que se veía como difícil, como un desafío de ingeniería, se transformó en algo posible, ¿no? Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Diego Sabino, presidente de Costanera Norte, y también con Pablo Alar, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Cerca de 70 productores de papa de las regiones de Biobío y Ñuble participaron en una jornada de la estación de pruebas SAC Humán en Los Ángeles, donde conocieron los resultados de 11 variedades de papa. La capacitación incluyó temas sobre el uso de semillas certificadas, esenciales para garantizar la calidad y sanidad de los cultivos. La provincia de Arauco, libre de enfermedades cuarentenarias, fue destacada por su capacidad para producir semillas certificadas de alta calidad. Además, informó que entre 45.000 y 55.000 kilos de semillas certificadas se han producido en la zona en las últimas temporadas, y para esta temporada presente se han establecido 22 semilleros certificados. En HD y Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Acá estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Me corrige muy bien el decano Pablo Larque, decano de arquitectura, ¿no? Gran urbanista. Yo, es que como yo tengo la facultad de gobierno en mi cabeza permanentemente, bueno, la pleitesía que le rinde a los decanos, ¿no?
Colaboramos mucho con el decano Guzmán, Eugenio Guzmán, encantado.
Sí, aprovechamos de mandarle saludos también a mi decano Eugenio Guzmán. Diego, estábamos conversando sobre mirando para atrás, ¿no? Y mirando el proyecto, pero hoy día es la realidad. Usted, el Grupo Costanera, ¿no? Está liderando otro proyecto que también tiene un impacto gigantesco, o va a tener un impacto gigantesco ya cuando entren en funciones, ¿no? Que es AVO 2, que es ya el último tramo, dice uno, claro, lo último que falta para cerrar el anillo de Vespucio y poder circular completamente con estándar de calidad de autopista, pero con al menos nuevamente estos dos desafíos, ¿no? Ahora un nuevo desafío de ingeniería, porque ya fue un logro construir debajo del río Mapocho, ¿no? La Costa Norte, y ahora, bueno, ahora el AO2 tiene que construirse 50 metros de profundidad debajo del metro, porque ahí ya hay líneas de metro y ustedes tienen que pasar por debajo de ese metro. No se ve, uno pasa por ahí, no hay señales, pero se avanza. Lleva un año ya en obra AO2. ¿Qué desafío ahora tiene en el mundo, en el Chile de hoy, ¿no? Respecto de esta tecnología de punta que se está usando para salir adelante en el proyecto de Américo Vespucio Oriente?
Ahora, AVO2 es realmente un desafío también de ingeniería por razones diversas. Ir debajo de una línea del metro no es fácil y además nos cruza también transversalmente la línea 3, por lo cual tenemos dos líneas, la 4 y la 3. Diría que, y también tiene el desafío de que AVO1 viene una trinchera, es decir, un túnel arriba del otro, y en el inicio hay que cambiarlo y ponerlo en forma paralela a los túneles. Entonces, en ese sector que estamos construyendo con un método que se llama alemán, por el nombre del método constructivo que se utiliza, que es la primera vez que se utiliza en Chile, en la sección más grande tenés 32 metros de ancho por 16 metros de alto. Wow. Por lo cual es una
imagino esa tuneladora que está trabajando ahí.
No, en realidad no lo hacemos con tuneladora, ahí se tiene que hacer con un método medio particular, que es bastante artesanal, pero hay que hacer como una especie de costilla primero, como fuera el cuerpo humano, con el medio que tuviera tu columna vertebral, y ahí se tiene que hacer todo un paraguas grandote para cubrir lo que viene abajo, que poder conectar dos túneles, uno que viene arriba del otro, con dos longitudinales. Y a pocos metros que pasás de eso, ya entras debajo del metro.
Perdón la pregunta, pero que puede ser súper obvia, pero no conversan, López. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos vienen así, uno arriba del otro, y de repente dicen, no, sabes que en la continuación lo que viene van a ir en paralelo?
Y por una cuestión de la profundidad. En un caso uno tenía el metro y en el otro caso lo tenés. Entonces, normalmente uno se construyó mucho más cerca de superficie, como bajas más hundido, no tenés espacio alguno para meterte bajo el metro con un túnel arriba, uno arriba del otro.
De hecho, cuando se hizo la intervención de Kennedy, también tuvo que hundirse mucho Kennedy para pasar, y luego Abbo también por lo mismo.
Bueno, ahí Pablo conocimos la modificación el año 2017, que es que es un proyecto que no se incorporó en la licitación original, pero
Centro Oriente estamos conversando.
Sí, hablando de Centro Oriente, que en algún momento la Kennedy no podía quedar con la configuración que tenía enfrente al club de golf, digamos, esa parte, una parte se puso en subterráneo, y justo cuando se pasó debajo de Vespucio, que es lo que está mencionando Pablo, se dejó el espacio para que después pasara a Abbo uno por debajo, digamos, de forma tal que ya las pilas, digamos, ya quedaron construidas de manera tal que tuviera la pasaje. Lo mismo que la entrada que tú ves, si alguna vez viene por Kennedy desde el poniente y quieres ir al sur, ese ramal de entrada también se dejó parte construido para que pudiera materializarse
hacia Abbo.
La diferencia que tiene cuando se construyeron la línea 4 del metro, no se pensó cómo dejar la solución de Abbo 2, y eso complicó un poco la ingeniería y los tiempos de desarrollo.
Claro, la línea 4, como se hizo mucho antes de que se pensara en hacer Abbo por reducir los costos de inversión.
Recordemos que el proyecto de Abbo es un proyecto que se iba a hacer a trinchera abierta. Con el tiempo se transformó en...
No lo sé.
Por lo menos hubo un debate muy fuerte.
Lo que pasa es que, lo que decía Diego, cuando se hace la línea 4 del metro, la línea 4 del metro no se hizo con tunelera, se hizo con trinchera cubierta. Y ocupó entonces la primera faja, por así decirlo, la primera capa de tierra. ¿Por qué? Porque era más barato que hacerlo más profundo. Entonces eso obliga a que Abbo vaya más abajo.
Ahora, si te recuerdas, Pablo, en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando se licitó Abbo 1, que se dividió con Abbo 2, en realidad habían pensado también de cambiar el trazado.
Sí.
No ir sobre Vespucio, sino
un poquito más al oriente.
Más al oriente. Y ahí hubo mucha oposición de parte de los que habitaban en esa zona, que no querían que le construyeran ese lugar. Y finalmente se buscó la solución compleja de ingeniería de pasar debajo del metro, buscar la solución técnica para construir.
Claro, porque cuando estamos hablando de que el túnel, los dos túneles de Abbo 2 van a ir a 50 metros, eso tiene un desafío desde el acceso a oxígeno, ¿no? Aire, tiene algo, hay que bajar todo eso, o sea, la capacidad de intervenir en caso de emergencia, las rampas de salida tienen que hacerse cargo, ¿no? De una subida de 50 metros hasta salida a superficie, ¿no? O sea, ¿cómo se concretan esos desafíos en términos de ingeniería y del proyecto, ¿no? El costo de ir a una profundidad tan alta.
No, pero en Chile, yo creo que en los últimos años hemos ganado muchísima experiencia en obras de este tipo. La ingeniería que hay en el país hoy es muy muy buena, y diría que si hay buena voluntad de todas las partes que están involucradas, los problemas se resuelven. Yo insisto nuevamente, creo que la clave que tenemos como país y como desafío es volver a simplificar, en vez de pensar que estamos en trincheras que nos diferencian del sector público del sector privado para este tipo de obra. Se tiene que trabajar en conjunto para buscar en armonía. Diría que con el metro, que por ejemplo acá también esta obra tenía la particularidad de que tenés dos mandantes, porque de un lado tenés obras públicas, pero como pasaba debajo del metro, el metro te tenía que dar el ok en todo lo que es ingeniería. Y después, si bien al inicio es mucho más difícil ponerte de acuerdo, y probablemente fue uno de los motivos también de los retrasos que tuvimos, después cuando los equipos técnicos empiezan a entenderse, empezás a sumar y empezás a lograr acuerdos, y te das cuenta que en definitiva todos buscamos lo mejor. Y creo que de la misma manera que nosotros hemos aprendido al metro, el metro también está aprendiendo de nosotros, y probablemente termine introduciendo algunas de las técnicas que incorporamos en Abbo 2 para sus proyectos también, si se dan cuenta.
Hay un aprendizaje
de todos, ¿no? Sí, ahora lo que tú dices, Gonzalo, la verdad es que hoy en día la ingeniería y la tecnología permite garantizar la seguridad de túneles a las profundidades que estamos hablando, sin problemas, con buenas vías de evacuación, con buena ventilación. Hay que tener que un túnel en un cerro probablemente es mucho más complejo que un túnel urbano a 50 metros de profundidad, aparte que no es una profundidad constante, digamos, va subiendo y bajando también dependiendo de los obstáculos que van apareciendo, ¿no? Pero aquí lo bueno es que al final se van reduciendo las disrupciones y los impactos en la superficie, que yo creo que eso es lo más valioso de este tipo de proyectos, que al final porque obviamente el problema con estos megaproyectos urbanos es que los impactos negativos son súper directos y localizados. Hay comunidades específicas que efectivamente les va a quedar la salida al frente, etcétera, pero los beneficios son muy dispersos. Nadie va a salir a defender la autopista porque vive acá y se traslada para allá. Nadie va a hacer una marcha a favor de la autopista, pero sí aquellos que se ven afectados, y ahí es donde los procesos de participación ciudadana, las mesas de diálogo o iniciativas como Buen Vecino son muy importantes, porque finalmente sí se puede hacer una integración virtuosa entre estas mega infraestructuras,
minimizar y esos costos,
las comunidades,
¿no?
O sea, incluso generar valor compartido. O sea,
igual Pablo, la historia es que también cuando te llega la infraestructura, las ciudades crecen, inclusive te pasa con toda la ciudad del interior. La ruta 5 cuando pasaba por fuera de la ciudad. La ciudad crece, se pone en torno a la ciudad. Por ejemplo, nosotros presentamos la mejor oferta para un proyecto que es Temuco-Río Bueno, o mejor dicho, Corbea-Río Bueno. Tiene un bypass para la ciudad de Los Lagos. Pero no es que la ciudad de Los Lagos creció y se hizo en torno a la ruta 5, entonces ahora tenés que hacer un bypass. Y probablemente ahora vos tenés todos los que van a ser afectados que están en contra de la solución, no porque no quieran que se haga el bypass, sino simplemente porque cada uno está buscando en el conjunto que le llegue el mejor beneficio también a él. Claro. Entonces tenés una lucha de que los que están en el territorio, si bien aspiran a la obra, aspiran también a tener un beneficio. Lo mismo que te pasa con Vespucio. Probablemente el anillo de Vespucio, que con este gobierno hemos trabajado muchísimo en algunas soluciones al lugar. Si tú agarras Santiago en el año 85, tenía 3 millones y medio de habitantes, de los cuales 2 millones y medio vivían en el anillo interior y 1 millón afuera. Hoy tenés 8 millones de habitantes, siguen viviendo 2 millones y medio en el anillo interior y el resto afuera. Entonces, cuando tú dices que toda la gente que tiene afuera tiene impacto, en realidad llegaron más tarde, ellos generaron el impacto. Ahora, de alguna manera, te tenés que hacer cargo de eso, porque si la gente vive, tenés que llegarle con servicios, tenés que resolver sus problemas palpables, pero hay un crecimiento en ciudad que te tenés que hacer cargo y que el sistema de concesiones se ha hecho cargo. Y con esto te hago el último punto. Cuando se construyeron las urbanas, había un problema serio de agua de lluvia. La agua de lluvia eran unitarios con las aguas servidas. La inversión que se hizo en todas las urbanas para separar de alguna manera colectores unitarios en colectores de agua de lluvia y agua servida fue brutal. Y es una inversión que la gente no la vio, ni sabe que está incorporada de alguna manera o financiada en el sistema de concesión.
Así es, parte importante de Santiago hoy en día no se inunda porque se hicieron esos colectores
por la autopista
aprovechando urbana. Las obras de las autopistas urbanas.
Y en esa misma lógica, una misma pregunta para los dos, porque lo han mencionado indirectamente. Cada vez más las comunidades, ¿no? Los distintos barrios, a veces las ciudades, ven una oportunidad en la licitación o relicitación, como da lo mismo si es por primera vez o de un proceso, porque dicen, hay una deuda de lo público, ¿no? Que ellos ven que quizá pueden saldar a través de estos proyectos. O sea, y lo veo, ¿no? Se nos hace bien porque, claro, uno dice, escucha que a una autopista se le pide hacer parques públicos. Y uno dice, bueno, está bien. Ahora, uno dice, ¿es correcto que le estemos pidiendo a las autopistas soluciones a problemas públicos? No es como, es como un nuevo giro este de la alianza público-privada, porque en el fondo, en vez de ir hacia el Estado, dijo, si voy hacia el Estado no voy a tener nunca parque. El parque no va a ser nunca prioridad para el Estado, no lo voy a tener nunca. Pero si se lo pido a la concesionaria sí tiene un interés, va a empujar y va a decir, bueno, ya, si tengo que asumir el parque, lo voy a hacer. Y empezamos a ver que, y menciono lo de los parques, que bienvenidos los parques para la ciudad, son necesarios, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que se produce una dinámica, lo veo en los distintos bypass de la ciudad, y lo veo que donde las comunidades ven, la verdad, una oportunidad quizá a veces, sobre todo cuando nos empezamos a alejar de Santiago, una oportunidad única, ¿no? De tener acceso a algún tipo de infraestructura que ha estado siempre pendiente, que nunca se ha tenido acceso, a saldar algún tipo de deudas que esas mismas comunidades sienten que tienen respecto del Estado.
Bueno, efectivamente hay muchos déficits en ciudad y en entorno urbano y obviamente las comunidades cuando vean una inversión importante van a tratar de que también les satisfaga esos déficits, y estas son inversiones gigantescas. O sea, un bypass en la Araucanía probablemente va a ser la inversión más grande que va a recibir esa comunidad en mucho tiempo, pero aquí pasa también que hubo un cambio de paradigma, y es que originalmente las concesionarias eran empresas constructoras que construían y operaban, digamos. Y ahora pasaron a ser empresas de servicio. O sea, el nivel de calidad de servicio que prestan, ¿no?, de sofisticación es enorme. Y tal como dijo un gran diseñador, Bruce Mau, lamentablemente las infraestructuras son invisibles hasta que fallan. Entonces la gente solo empieza a alegar cuando hay un taco, o cuando se produce un accidente, o cuando le cierran una entrada o salida porque hay que reparar un puente antiguo que no es ni siquiera de la concesionaria, etcétera. Entonces, incluso empiezan a surgir distorsiones feroces, como el movimiento No Más Tag. ¿Por qué? Porque si volvemos al origen de la discusión respecto a las virtudes del modelo de concesiones, la gracia del modelo de concesiones es que hizo que en un país que no tenía los recursos para tener su infraestructura al día, para poder seguir creciendo al 7%, como estábamos creciendo a comienzos de los 90, qué ganas de volver a ese crecimiento, invita a los privados a competir por diseñar, construir y operar durante un cierto tiempo infraestructura pública, claro. Además van con el riesgo del financiamiento, y entonces el Estado puede destinar los pocos recursos que tiene a programas que sean socialmente rentables y no económicamente rentables, como las concesiones. Y es maravilloso porque eso atrajo más de 20 mil millones de dólares de inversión privada que hoy en día, digamos, nos permite movernos. Y además lo virtuoso que tienen las concesiones es que el que usa paga. Por lo tanto, la señora Juanita, que no está usando la Costanera Norte y se mueve en micro, no está pagando
con sus impuestos.
Con sus impuestos eso. Si tú eliminas el TAG, si tú dices gratis para todos, devolvámosla al Estado, como se pretendió en la Constitución, en el proyecto constitucional el primero, es lo más injusto que hay. Y por otro lado, la gracia que tienen las autopistas urbanas concesionadas con peaje es que tú además puedes regular el uso con tarifa. Claro. Si tú ves que quieres sacar a la gente del auto y que se vaya al transporte público, o que solo el que tenga la necesidad urgente de usar el auto, como ya se está haciendo en Londres o en otras ciudades donde hay tarificación vial por congestión, aquí se puede hacer automáticamente porque tenemos los pórticos. Ahora, hay que cambiar los contratos, etcétera.
Sí, pero es una compensación más compleja.
Pero a lo que voy yo es que...
Pero sí, te la permite.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que la gente empieza a verlas como empresas de servicios y le empieza a exigir como empresas de servicios, y además cobrarles cuentas que no son culpa de las concesionarias. Y ahí es donde poca gente sabe, pero por ejemplo Costanera Norte hizo aportes para el Parque Bicentenario en Vitacura, que es un parque que usa mucha gente más allá de los habitantes de Vitacura, que eran totalmente voluntarios, y la laguna del Parque Bicentenario se hizo con fondos de Costanera Norte porque había una intención de hacer un aporte a la ciudad, más allá de todas las áreas verdes que ellos mantienen, además, a lo largo de todo el recorrido, incluso en Renca, digamos, no solamente en el sector oriente con Providencia.
Ah, sí, ¿no? Muchas externalidades como parques y otros, ¿no? Pero le vamos a dejar plantear la pregunta a la vuelta de la pausa a Diego respecto de esto, ¿no? Si esta, no quiero decir mochila, ¿no? Pero estas externalidades que de las cuales tienen que asumir los proyectos, finalmente se cargan a precio, ¿no? Y vemos cómo también la obra de infraestructura se transforma en esta oportunidad para las comunidades de satisfacer las necesidades, legítimas necesidades, obviamente, pero que se traspasan al precio del TAC y no a la labor que tiene que hacer el propio Estado, ¿no? Dentro de sus propias obligaciones. A la vuelta de la pausa volvemos a conversar con Diego Sabino, presidente de Costanera Norte, y con Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Después de un proceso de 5 años, la agencia española ANECA certificó la implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad de todas las facultades de Universidad Andrés Bello. Un hito que reafirma el compromiso de UNAP con la formación con estándares globales de calidad y que abre a su vez nuevas puertas para sus estudiantes en el espacio europeo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando sobre infraestructura para Chile con dos grandes invitados, ¿no? Con Pablo Lar, con Diego Sabino. Y también aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Le habíamos dejado hecho una pregunta a Diego Sabino, ¿no? Presidente de Costanera Norte, sobre, bueno, estamos conversando a propósito de los 20 años de la Costanera Norte, del modelo de concesiones público-privado, ¿no? Y decíamos, bueno, cada vez es más común que las comunidades y la política, digámoslo, porque a veces la política se mete entre medio de las comunidades, ¿no? Y empuja a ciertos alcaldes que empujan ciertos proyectos que son emblemáticos y dice, oiga, ¿esto me lo va a financiar el gobierno regional? No. ¿Me lo va a financiar el gobierno nacional? No. Y justo tengo una licitación. Y digo, bueno, ¿y qué pasa si este parque o esta mejora o este acceso o incluso cosas que ya no ni siquiera están dentro de la concesión, ¿no?
Diego, a ver, Gonzalo, tú al inicio de tu programa el programa comentabas de que la gente tenía la expectativa de que las tarifas, una vez que se iba a relicitar, iban a ser más bajas. Y esa promesa no se va a dar porque hoy se requiere mucho más inversión en las relicitaciones que en la licitación original. Y en el caso de la Ruta 68, por ejemplo, que en la década de los 90, cuando se licitó, llevaba una inversión de aproximadamente 13, 14 millones de UF. Y la última licitación lleva una inversión de 40 millones de UF. Entonces la...
Y en parte eso es por infraestructura nueva, túneles, la tercera pista, y otra por lo que estamos conversando, ¿no?
Sí, y en gran parte también porque el país ha crecido. Entonces, ciudades o pueblos que estaban cerca de la autopista se fueron acercando a las rutas, y tú tenés que resolverle problemas de que de alguna manera la infraestructura no lo tiene. También Chile tiene una geografía que es muy compleja. Entonces, normalmente vos, a diferencia de otros países que tiene una faja fiscal muy grande, acá tenés una faja fiscal súper estrecha y tenés servicios que le han dado derecho de paso, o en algunos casos inclusive tienen servidumbre, que es mucho más difícil, digamos, reubicarlo, y eso te lleva un costo muy grande. Entonces, cuando vos tenés una geografía compleja como la que tiene Chile como país, no tenés áreas que quedaron reservadas para ampliaciones futuras, te lleva a que muchas veces en la propia solución de ingeniería del proyecto tenga un costo alto. La gente muchas veces dice, ¿y por qué se hizo tan estrecho acá cuando se podría haber hecho un proyecto con mayor espacio? Porque no hay espacio, es decir, justamente la
o hay que expropiarlo, o hay esa dificultad.
Y el proceso de expropiación te puede llevar años también. Entonces, la solución, y si tú no reservas áreas, mira, nosotros ahora vamos a empezar a construir, en julio espero, la conexión vial Ruta 68-78. Que un proyecto de unos 9 kilómetros que sigue el Mapocho, pero esta vez del lado sur. Es como la continuidad de Costanera Norte hasta salir a Maipú. Ese es otro proyecto que también es una iniciativa privada hace muchos años, que recién se concretó ahora, y lo que antes era un terreno que totalmente no había ninguna edificación, cambió su suelo, se empezaron a construir algunas sobre todo desarrollo de tipo de bodegas. Y eso te va complejizando la construcción y te la va encareciendo. Y como este modelo, como dijo Pablo antes, es un modelo de que usa paga, el automovilista, para tener una infraestructura de primer nivel, tiene que soportar ciertos costos. Tampoco no lo veo a Chile con las necesidades que hoy tiene que pueda subsidiar al automovilista. Lamentablemente el automovilista, por la infraestructura, tendrá que seguir pagando, porque tenés otras cuestiones, prioridades que son mucho más importantes que para el país. Por ejemplo, el tema pensión, el tema salud, está muy muy por encima que el Estado tenga que destinar recursos de los impuestos a las carreteras. Es decir, ahí ahora también, como decía Pablo, en general Chile tiene la ventaja también de tener un muy buen sistema de transporte, tanto de metro como de buses, por lo cual tiene alternativa también, la gente tiene alternativa de primer nivel.
Desplazamiento, sí, de verdad, me parte de la discusión, ¿no? Porque, claro, todo se termina cargando al precio, ¿no? Al TAC, como diría alguien, a la tarifa, y hay discusión sobre, claro, es decir, bueno, hasta dónde el límite a eso, ¿no? Que terminamos pagando tarifas que a veces tienen que incorporar todas las externalidades que se empiezan a producir, ¿no? Los parques y otros.
Así es, y además también aquellas personas que viven en zonas periféricas como Lampa, y que alegan, digamos, que tienen que pagar el TAC,
¿no?
Etcétera.
La semana pasada lo que alegan no era pagar el TAC, los tacos, ¿no? O sea, están demandando por infraestructura, ¿no? Hay soluciones viales que el Estado, ¿cómo aborda eso? No tiene la herramienta.
Y esas personas que libremente optaron por vivir lejos de la ciudad para tener una parcelita con más verde, etcétera, tienen que internalizar el costo social, que significa también moverse en 2 toneladas de fierro humeantes desde ahí hasta el centro de la ciudad, habiendo alternativas de transporte público. Si no las hay, bueno, ahí entonces tenéis que empezar a ver si tienes la posibilidad de elegir dónde vives, buscar un lugar más adecuado. Pero aquí hay un tema también que es importante, que mis colegas arquitectos y urbanistas tienden a decir que mientras más autopistas, más se va a inducir al uso del automóvil. Partamos de la base que, como aquí son pagadas, ahí ya tienes una primera manera de regularlo, ya no es como que autocontenido, claro. Y lo segundo es que la tasa de motorización no está vinculada con la cantidad de kilómetros de autopistas que tú construyes, sino que con el ingreso del país. En Chile, claro, pero en Chile se venden, para que tengamos una idea, promedio 1,000 autos nuevos al día, en los últimos 20 años más o menos, esa es la tasa, de los cuales 500 se quedan en Santiago, 500 autos nuevos están ingresando a nuestras calles todos los días en Santiago y el resto se reparten por el país. Y todavía tenemos una tasa de motorización muy baja. Tenemos tasa de motorización más baja que México, Brasil, Uruguay o Argentina. O sea, incluso en Chile al 2021 eran 3,7 pasajeros por auto. Estados Unidos, la Comunidad Europea tiene 2 pasajeros por auto. ¿No cree que en Europa todos se mueven en tren o en bus o en bicicleta? 2 pasajeros por auto. Y en Estados Unidos 1, obviamente ahí es el reino del automóvil. Entonces, si tenemos ya más de cerca de 6 millones de autos dando vuelta y vamos a seguir aumentando a una tasa relativamente importante de motorización, mientras esas personas no sientan que o pagan el costo social de moverse en auto, o se mueven en transporte público, que se ha hecho una inversión enorme. O sea, el Transantiago fue una cantidad, más de 15 mil millones de dólares nos costó Transantiago. Entonces,
y nos sigue costando,
con todos los errores y lecciones que se aprenden. Y el metro, claramente, como dijo Diego, es un sistema de clase mundial. Aquí la idea es que ojalá aprendamos a movernos y ser intermodales. Que si yo vivo en la periferia, me vaya en auto hasta la estación de tren de cercanías, y ahí me venga en tren. O si voy a ir al aeropuerto ocasionalmente, ahí tomo la autopista Costanera Norte, o voy mezclando distintos modos, o en último caso voy utilizando el sistema según mis necesidades. Y por eso es que es un sistema. Entonces, para redondear la idea, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un análisis de cuánto costaba la congestión en distintos países y ciudades de Latinoamérica en el año 2021, y a Chile le cuesta hoy en día, a Santiago, la congestión 1.4 mil millones de dólares al año. Entonces necesitamos seguir invirtiendo, necesitamos mejorar el estándar de las, y por eso las relicitaciones son tan importantes, y obviamente en ese camino tener mayor sensibilidad para que la inserción urbana y territorial de estos proyectos genere valor compartido, y no solamente a quienes usan las autopistas, sino que también a las comunidades aledañas. Y ahí claramente hay mucha innovación también desde el punto de vista del diseño, y esas cosas que se están viendo ahora, como el proyecto Buen Vecino, que es una iniciativa de la Dirección General de Concesiones, que precisamente busca ir mejorando y haciendo esa sutura urbana en aquellos proyectos de la primera generación que no lo tuvieron, y obviamente que en las próximas licitaciones se incorpore el menor impacto posible en la superficie. Y eso es lo que está haciéndose con AVO, por ejemplo.
Gonzalo, sí, el punto aquí importante también es reducir los tiempos de permisología, porque que la gente pague que los proyectos te cuestan 2 puntos más de tasa interna de retorno, producto de las demoras que tienen en los procesos, ese sí que es un costo totalmente improductivo. Y ahí tenemos que trabajar por una solución, porque al menos una plaza, una cualquier mejora le queda a la gente. Cuando vos te perdiste o te encareciste los proyectos por burocracia, que no logras sacar los proyectos en tiempo y forma, ese es un costo inútil para toda la sociedad.
Así, a buen punto con el que con ese cerramos, de Diego Sabino, ¿no? Decirle, bueno, claro, una cosa es decirle, bueno, la externalidad de un parque, algo que queda, sirve a la comunidad. En cambio, de repente una obra está parada 2 años porque por los permisos, porque hay un cajón que resiste, ¿no?, la obra, y el funcionario que no avanza al ritmo de las necesidades que tiene la propia comunidad. Le damos las gracias, ¿no? Está en este marco de haber aprovechado este programa de Infraestructura para Chile para hacer el recuerdo de lo que fueron estos 20 años del proyecto Costanera Norte, desde la historia, desde el momento actual, los desafíos de ingeniería, ¿no? Y también cómo avanza este modelo de concesiones, ¿no? El modelo de alianza público-privada, asumiendo, ¿no?, los desafíos de un Chile que es distinto hace 20 años, ¿no? Hacer cualquier proyecto, sin duda, hay cosas que uno esperaría que fuéramos igual de rápido, igual de eficaces, pero lo importante es que también se incorpore a lo que es el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Así que muchas gracias a Diego Sabino, presidente del Grupo Costanera, a Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, y a todos los que nos escuchan desde Arica a Magallanes. Les deseamos un buen fin de semana y decirles que se queden en la radio, porque a continuación vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y después la voz de la gente con la gran Constanza Juve, aquí los micrófonos de Radio Agricultura. Así que quédense con nosotros, que opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, buen fin de semana, un abrazo. Chau, chau.
Chau, gracias.
Chau, gracias.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.